Bueno, pues ya está comenzando la grabación de la tutoría del tema 3. Y bueno, pues vamos a empezar a desarrollarlo. Ya digo que es bastante largo y a lo mejor no da tiempo a ver todo, ¿vale? O por lo menos a verlo todo en profundidad. Pero si pensáis que paso demasiado ligero por alguna cosa, que queráis más explicación, pues no paramos, ¿de acuerdo? Bueno. Son dos conceptos los que vamos a ver en este tema. Por un lado, la composición del grupo y por otro lado, su estructura. Nos dice que se ha prestado más atención a los efectos de la composición en la productividad o la cohesión que en la propia composición. Aquí vamos a ver muchos aspectos de la composición del grupo, ¿no? Bueno, algunas clasificaciones sobre composición podían estar relacionadas con las características de los individuos que lo forman, ¿no? O del propio grupo, por ejemplo, su tamaño. Otra clasificación depende de cómo midamos estas características. Algunos usan la media, por ejemplo, de los distintos miembros, y otros clasifican, otros, podemos así decir, se basan más en la variabilidad dentro del grupo, pudiendo haber grupos homogéneos, donde todos se parecen, o heterogéneos, ¿no? Distintas perspectivas, según Moreland y Levine. Podemos entender la composición o estudiarla como consecuencia de otros factores, como contexto de otros factores o como causa de otras cosas, ¿vale? Como consecuencia, por ejemplo, de los intereses comunes, de proximidad física, etcétera. Es decir, dependiendo de algo, ¿cómo afecta eso a la composición del grupo? ¿Vale? Eso sería una forma de estudiar la composición. Otra, entender cómo la composición influye sobre otros aspectos. No ya determina ni causa, pero sí al menos influye sobre, por ejemplo, liderazgo, competitividad, lo que sea, agresividad, lo que sea, ¿vale? Y por último, entender la composición como causa. Por ejemplo, por determinado tamaño provoca tal cosa, o la heterogeneidad es buena para esto o mala para aquello, ¿vale? Eso sería entender la composición como causa, ¿vale? Podemos entenderlo entonces de estudiarla de estas tres maneras. Bueno, pues vamos a entenderlo como efecto. Por ejemplo, el tamaño del grupo en relación al desempeño, ¿no? Por así decir. Bueno, parece que habría como un grupo de tamaño óptimo en torno a 6 o 7 miembros. Pero esto parece más algo intuitivo que algo comprobado científicamente, ¿no?
¿Y por qué?
¿Por qué no se ha estudiado científicamente o por qué es bueno que haya 6 o 7 miembros? Bueno, pues quizá porque reúne lo mejor. Ahora vamos a ver ventajas e inconvenientes de los grupos grandes y de los grupos pequeños. Pues podríamos pensar, depende de para qué, ¿no?, que 6-7 miembros están un poco
en la media,
exactamente. Ni es muy grande ni es muy pequeño, ¿no? De hecho, yo leí, por ejemplo, en una entrevista a uno de los dirigentes o presidente de una empresa de nuevas tecnologías, y decía que el equipo ideal es aquel que puede comer con 2 pizzas. Vale. En una reunión de trabajo, si con 2 pizzas te arreglas, ese es el equipo de trabajo ideal. Que, no sé, podría ser 6 o 7 miembros, depende de lo que se coma, de lo que cada uno coma, ¿no? Bueno, correlato del tamaño del grupo, lo que decíamos antes, ventajas e inconvenientes, ¿no? Ventajas de un grupo grande, pues tiene más recursos, más tiempo, más experiencia, hay más diversidad de opiniones y sus decisiones, por así decir, están más legitimadas. Desventajas, más problemas de coordinación, puede dar lugar a pérdida de motivación porque se dispersen un poco puede dar lugar a más conflictos, pueden producirse conductas desviadas, por así decir, antinormativa, gente que se salte la norma, por así decir, provocar menos satisfacción y menos participación. Esos son los peligros, ¿no? Dice aquí, no existe el tamaño ideal, es decir, dependiente de lo que hemos dicho antes de las 6-7 personas. Moreland habla de exceso e insuficiencia de miembros. Cuando el grupo es demasiado grande, eso puede provocar apatía y aburrimiento. Y entonces la idea es, bueno, pues intentar implicar a la gente y desviar, corregir o castigar a los que se desvían. Buscar nuevas metas, motivar en una parte. Con un grupo demasiado pequeño, pues eso, claro, si uno tiene que hacerse cargo de muchas cosas porque el grupo es pequeño, pues te puede llegar a agotar. Como hay menos diversidad de puntos de vista, podemos tener toda una visión demasiado homogénea, ¿no? Tener menos creatividad. ¿Qué se puede hacer? Pues reclutar a más gente, pedir ayuda, etc. O no tratar de abarcar tanto. Bueno, claro, los grupos pequeños son menos selectivos a la hora de reclutar porque necesitan reclutar. Eso tiene su lógica.
Y lo de que haya pocas personas, ¿se puede incluir algo que se diga lo del pensamiento de grupo? Que era que como...
¿Una mayor influencia para que todos pensemos lo mismo?
Claro.
¿O algo así?
Sí, 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 sí.
Claro, eso puede ocurrir. En la influencia, al ser más directa, la interacción puede ser mayor, a lo mejor, ¿vale? Claro. Pero ya veremos en el tema dedicado a la influencia, la diferencia entre influencia mayoritaria e influencia minoritaria, tiene su matiz. Bueno, sobre este tema de ventaja e inconveniente he visto preguntillas de examen. Bueno, dice, efectos de la diversidad en los grupos, no ya del tamaño, sino de la diversidad. Hay defensores y detractores de la diversidad de los grupos, es decir, de que sean más heterogéneos o homogéneos. Bueno, algunos han clasificado estos atributos en aquellos que se observan fácilmente frente a los que no es tan fácil observar, características relacionadas con el trabajo no, relacionadas con la tarea o con la relación. Ahora, luego vamos a ver esto más detenidamente. Habría dos perspectivas teóricas en este campo. Una, la de la información y la toma de decisión, que es defensora de la diversidad. ¿De acuerdo? Habla de que cuanto más puntos de vista haya, mejores decisiones se tomarán. Y la perspectiva de la categorización del yo, que habla de las desventajas de la diversidad, ¿no? Que cuanta más homogeneidad, mejor para... El tema de la identidad con el grupo. Acordaros que esto está dentro, relacionado con las teorías de la identidad social, ¿no? Bueno, y que con menos, o sea, con más homogeneidad, habrá más cohesión. Bueno, aquí habla en un cuadro de un estudio que hicieron Watson y colaboradores, resumiendo. Los grupos homogéneos parece que lo hacían mejor en una tarea, pero con el paso del tiempo los heterogéneos lo llegaban a hacer igual de bien, ¿de acuerdo? Gracias sobre todo a tener eso como más puntos de vista, más alternativas que podían generar, ¿no? Bueno, importancia de las variables moderadoras, es decir, que el efecto de la diversidad o no sobre, por ejemplo, rendimiento, no es tan directo, sino que hay una serie de variables que influyen. Complejidad de la tarea, clima organizacional, etcétera, etcétera. No me voy a parar a leer todos los meta-análisis, ¿vale? Que veis aquí, lo de aprenderse los nombres yo creo que no es necesario. Pero bueno, sacar un poco ideas generales de estas investigaciones, ¿vale? Voy a volver, de vez en cuando me voy a venir aquí. No sé por qué, si es que estáis teniendo problemas de conexión, veo muchas personas que se conectan, se desconectan. Y ya no sé, ¿está funcionando bien? A ver, no hay problema, ¿vale? Bien, pues nada, seguimos entonces. A ver, ¿por dónde íbamos? Que ya me... Combinación de los individuos en el grupo, ¿no? ¿Cómo se transforman las características individuales en grupales? Puede ser de manera aditiva, es decir, las características de cada uno suman, por así decir, a las características del grupo, con lo cual aquí no tenemos muy en cuenta los efectos de interacción, sino son efectos independientes, lo que cada uno aporta, por así decir, ¿vale? Y sobre esto dice que hay bastante apoyo empírico. Pero luego también habría una combinación de tipo interactivo, donde no es que el grupo sea la suma de las características de cada uno de los miembros, sino que hay interacciones. Y cómo sean los demás o cómo sean esas interacciones afecta al desempeño de cada miembro. Pensemos en un equipo de fútbol que a lo mejor, por tener a los mejores jugadores, que son todos muy buenos, el equipo no es muy bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues yo qué sé, no combinan bien, no interactúan bien. Quizá un jugador muy bueno no destaque ahí porque no se compenetra con los demás, ¿no? Entonces aquí sí habría una combinación interactiva. Bueno, desarrollos teóricos sobre la composición de grupos. Es un modelo general propuesto por Moreland y colaboradores de 4 fases. Dice que las características individuales relevantes según cada una de las fases serían estas. Bueno, la primera fase sería la idea de saliencia. Saliencia es el grado en el que algo es notable, ¿no? Depende de la facilidad con la que es evaluada esa saliencia, de cómo sea la distribución del grupo, de la importancia que tenga para los resultados, etc. La visibilidad sería hasta qué punto lo que hace uno de los miembros es visible para los demás o no. Por ejemplo, si participa o no, el estatus que tenga, etcétera. Eso convierte a la aportación de cada individuo en visible o no. Luego, lo que hemos dicho antes, que la combinación sea aditiva o interactiva. ¿De acuerdo? Es decir, que como hemos dicho, dependa directamente de las características de los miembros o que no, o que haya cierta interacción, cierta combinación. Y por último, la integración social, que tiene que ver con el tema de la identidad también, ¿no? La forma en la que los individuos se sienten parte del grupo. Bueno, son distintas la relación entre las características individuales y las características del grupo según Moreland y colaborador.
¿Y el
grado de integración social es reducido cuando se trata de la regla de combinación aditiva. La idea de que el grupo es solamente la suma de los participantes, ¿vale? Donde hay un poco de independencia entre los participantes, ¿vale? Pues eso no favorece la integración social.
¿Por el motivo de la identidad?
Eso es, la tendencia a sentirte parte del grupo pues es mayor cuando, más que una regla de combinación aditiva, es interactiva. Bueno. Vale, vamos bien. Pensaba yo que este tema así, porque es muy largo y pensaba que íbamos a ir mal de tiempo. Pero bueno, ya digo que si voy muy rápido, por aquí, vale, decís todos que os va bien. Pero si queréis preguntar algo en el foro, de vez en cuando en el chat, de vez en cuando lo mismo. Bueno, la estructura. Se refiere a distintos aspectos. La estructura de un grupo. Por un lado, la diferenciación intragrupal, o sea, dentro del propio grupo. A la estabilidad del grupo y sus relaciones. Y a la cristalización de los patrones de interacción. ¿Vale? Esos 3 aspectos. Diferenciación intragrupal. Bueno, quiere decir que dentro del grupo se van creando pues distintos, por ejemplo, distintos roles, ¿vale? O distintos niveles, o distintos subgrupos, funciones diferentes, resultado del proceso de interacción, ¿de acuerdo? Bueno, la teoría de la categorización del yo, que ya sabéis que está relacionado dentro de la teoría de la identidad social, ¿no? Cómo nos sentimos parte del grupo, pues dice que con un contexto comparativo común se realzan las diferencias intergrupales y la semejanza intragrupal. Yo creo que aquí, más que comparativo, sí, comparativo competitivo, por así decirlo. ¿vale? En esos contextos se realzan las diferencias entre mi grupo y el ajeno y, por así decir, nos sentimos todos más homogéneos, ¿vale? Y en otros contextos hay más diversidad de prototipos, por ejemplo, en grupos grandes o democráticos, etcétera, que no son grupos pequeños e interactivos. Y habla también de la atracción a los miembros más prototípicos. Siempre existe que puede ser el líder, por ejemplo, el miembro más prototípico, el que representa mejor la identidad de ese grupo, ¿vale? Bueno, eso con respecto a la diferenciación. Con respecto a la estabilidad, el hecho de que se mantenga más o menos en el tiempo dice que puede hacer predecible el comportamiento del grupo. Y la cristalización de los patrones de interacción, es decir, cuando determinadas pautas se repiten, pautas iniciales se repiten, pues van cristalizando en roles más fijos. A lo mejor vamos a una reunión, nos vamos a reunir periódicamente una serie de gente, pues yo qué sé, para decidir tal cosa, para formar un grupo de apoyo a no sé qué. Bueno, pues las interacciones, que en las primeras reuniones son un poco más espontáneas, los roles que cada uno adopta, etcétera, con el tiempo van fijándose, van cristalizando. Y se pueden convertir en algo ya inamovible. Se tiende a mantener esa estructura, entre otras cosas, por desconfianza hacia los cambios. Nos pasa, de hecho, que si nos juntamos varias veces, yo qué sé, para desayunar con amigos, al final acabamos sentándonos cada uno en el mismo sitio, donde nos sentamos la primera vez. Bueno, Scott y Scott hablan de las propiedades estructurales de los grupos. Por un lado, hay una serie de elementos, los miembros, el número de miembros, las posiciones que ocupan, etcétera, etcétera, que la estructura define una relación entre elementos, ¿vale? Una relación entre los miembros del grupo. Se refiere a características duraderas y los elementos del grupo en este sentido estructural son reemplazables. Es decir, se refiere más bien a las funciones que el miembro ocupa dentro del grupo más que a sus características personales y únicas y diferenciadoras.
Y una pregunta que siempre la tengo, pero no sé. ¿No se dice Scott y Scott porque son dos personas distintas o porque
sí,
es la misma?
Sí, no, no. Se supone que son dos autores diferentes.
Vale.
No sé si matrimonio o yo qué sé, pero se llama igual. Y cuando ponemos no sé quién y colaboradores, pues que hay una lista demasiado larga de autores que no vamos a citarla entera, ¿vale? Bueno, elemento de la estructura del grupo. Esto es el núcleo, por así decir, de esta parte del tema, ¿vale? Son estos tres aspectos, estos tres elementos que determinan la estructura o que conforman la estructura. Por un lado, las normas. Por otro lado, los roles que cada miembro desempeña y cómo se van diferenciando. Y por otro lado, el estatus y la jerarquía, ¿vale? Esos son los tres aspectos. En la tabla, una tabla del libro hace como un cuadrante con dos columnas y dos filas. No sé si os suena esa tabla 1. Bueno, donde combina estos elementos, ¿vale? Lo que pasa es que lo define, pero no lo explica mucho. Dice que los cuatro elementos que toma son normas, roles, cohesión y estatus, ¿vale? Dice, las normas y los roles tienen un contenido específico. La cohesión y el estatus, por otro lado, no tienen un contenido específico y varían en intensidad. Por otro lado, en las filas, por así decir, lo que tiene en cuenta es si esos aspectos afectan a todos los miembros del grupo o solo a algunos. Las normas y la cohesión afectan a todo el grupo, a todos los miembros. Los roles y el estatus solo afectan a algunos. Bueno, esa tabla trata de introducir, por así decir, estos tres elementos. Por un lado, las normas grupales. Bueno, ¿qué sería? Para Homan dice que las normas tienen que ver con la idea de lo que cada miembro tiene en su cabeza, de qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que se espera que debemos hacer o no. ¿Y qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, hacer las cosas mal, salirse de las normas del grupo? Es decir, la idea de que la desviación debe ser castigada, por así decirlo, ¿no? Bueno. Cialdini y colaboradores distinguen entre normas descriptivas, que es como que el grupo me da una referencia de qué es lo adecuado y lo que no. ¿Vale? Eso sería una norma descriptiva. Las normas prescriptivas son aquellas ya donde está claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, qué consecuencias tiene, qué premios y castigos van a producirse como consecuencia. ¿Vale? Bueno, según la teoría que ya conocemos de categorización del yo, las normas maximizan la semejanza en el propio grupo, endogrupo, y diferencian las semejanzas con el exogrupo. Algunos estudios sobre normas. Los vamos a ver en otros temas, algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, Sheriff, cuando hablemos de la influencia. Las estimaciones que se hacen, no me paro mucho porque lo veremos en otro tema, sobre el efecto autocinético. Es decir, él propuso un experimento donde se movía un objeto que de una forma un poco, que provocaba un poco de incertidumbre, ¿no? No estaba claro, y ver cómo el grupo influía en los juicios que cada miembro hacía de ese movimiento, que no era tal.
Tenías que decir como a qué velocidad pensaba que iba.
Exactamente, algo así, ¿vale? Bueno, la idea es que la influencia del grupo hace que los juicios de cada uno acaben convergiendo, ¿vale? En un juicio más coherente con el resto del grupo. ¿Vale? Se puede hacer de dos maneras. Primero dar un juicio individual, ¿vale? Y entonces se ve cómo luego, cuando se ponen en conjunto, acaban convergiendo esos juicios individuales en un juicio más consensual, ¿no? O al revés, se empieza a dar en grupo las estimaciones y entonces se fijan esos estándares, se usan como referencia lo que dice el grupo. Cuando luego se pasa a la fase individual, ya se ha quedado fijada la referencia del grupo. Bueno, lo vamos a ver más detenidamente cuando hablemos de la influencia. Bueno, igual lo vamos a ver también a Jacobs y Campbell cuando hablemos de la influencia. La idea de cómo la norma se mantiene en un experimento que hicieron. Y Newcomb, igual, en el cambio de actitudes, hizo un estudio en la universidad y vio cómo los estudiantes iban asumiendo una serie de normas que no estaban fijadas así por escrito, pero hacían, por así decir, lo que se esperaba de ellos y trataban de no desviarse porque las divergencias eran sancionadas de determinada manera. El grupo no te hacía caso, tu estatus iba a ser menor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Esto me recuerda, mientras lo estoy contando, a un experimento que casi siempre cuento, que no sé si había oído hablar, que es el de los chimpancés que quieren, bueno, chimpancés a los que les ponen en una jaula un plátano colgando del techo, una escalera, y cuando al principio hay 5 chimpancés, uno intenta subir a coger el plátano, se lleva una descarga eléctrica, él y los otros 4, ¿vale? Así está planteado el experimento. ¿Qué es lo que ocurre cuando los animales aprenden eso y ven que uno se va a subir a coger el plátano? Antes de que suba, se van a por él y le pegan, ¿vale? Bueno, hasta ahí bien, han aprendido, vamos, bien. Han aprendido la relación entre subirse a la escalera y el castigo, ¿no? Pero lo curioso es que van turnando a los animales. Quiere decir que sacan uno de esos 5 animales que aprendieron la regla desde el primer momento y meten uno nuevo. Y el nuevo, claro, ve el plátano a la escalera, sube y se van a por ILP, ¿vale? Antes de recibir cualquier descarga eléctrica. Pues eso lo siguen haciendo, siguen extrayendo a lo antiguo y metiendo a nuevo, y se sigue manteniendo la norma. El que va a subir a la escalera, los otros cuatro van a por ILP.
¿Vale?
Claro, no han tenido experiencia de qué es lo que ocurre, de llevarse ninguna descarga eléctrica, pero la norma se ha mantenido en el tiempo, ¿vale? Entonces es un ejemplo de cómo las normas se inquistan, por así decir, se fijan, ¿vale? Independientemente de los efectos, las consecuencias, etcétera. Pero por la tradición, podríamos decir, se acaban fijando, ¿no? Bueno, ¿para qué pueden servir las normas? Bueno, Brown habla de funciones individuales, lo que hemos dicho antes, crear una referencia. Los individuos necesitamos coordenadas, referencias, y las normas nos las dan para interpretar la realidad, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y funciones sociales regulan la interacción y la organización, evidentemente, de un grupo. Permiten que el grupo alcance metas que sin normas no lo conseguiría y mantienen una sensación de pertenencia, mantienen la identidad grupal. Eso podrían ser funciones sociales de las normas. A ver, voy a sumarme aquí. Vale, perdón, me habéis preguntado, es que no sé por qué no suena. Dice, la teoría de categorización del yo la veremos a fondo. Como aparece tanto en apartados concretos, resulta un poco lioso. Sí, ya dije que en el libro iba a aparecer salpicada la teoría de la identidad social, de la categorización del yo, que están relacionadas. Sí, están relacionadas, efectivamente, la teoría de la categorización del yo y la teoría de la identidad social. Lo vamos a ver en otro tema que no recuerdo exactamente ahora cuál es. Vamos a verlo un poco más detenidamente. Ya en el tema 2 lo vimos un poquito más en profundidad. En qué consistía, ¿vale? En otro tema vamos a ver cómo una se centra más en aspectos intragrupales y otra, la teoría de la categorización del yo y la teoría de la identidad social, y otra se centra más en aspectos intergrupales, ¿vale? En otro tema los vamos a ver un poco más a fondo. Pero es verdad que lo encontramos así en prácticamente en todos, lo estamos viendo. No sé ya si íbamos por aquí, me parece. Sí, funciones lo hemos visto, creo. Desarrollo de las normas. Dependiendo del desarrollo, se pueden clasificar en origen interno o origen externo. Origen interno, bueno, pues el propio grupo, por así decir, negocia las normas o se van creando a partir de la interacción. Una serie de fenómenos, podríamos decir, de autoorganización. Y origen externo cuando están impuestas desde fuera, o bien por un líder, o bien por la sociedad, el contexto, o cualquier institución. ¿Efectos de la desviación de esas normas? Bueno, pues Festinger ya hablaba de la presión que hay en un grupo hacia la uniformidad, ¿no? A no saltarse la norma, y a tratar de conseguir, ¿por qué? Porque nos permite conseguir metas, como hemos dicho antes, porque fomenta la cohesión del grupo, etcétera. Entonces hay una presión para que el miembro no se salga de ahí. Puede haber reacciones, dice Orcutt, inclusivas o exclusivas, dependiendo de cómo se vea al desviante, al desviado, al que se salta la norma, ¿vale? Ahora vamos a ver distintas posibilidades dependiendo de quién se la salta. No es lo mismo que se la salte un miembro con estatus alto que otra persona, ¿no? O un miembro nuevo que un miembro que lleve más tiempo en el grupo. Bueno, Schachter, por ejemplo, lleva a cabo un estudio donde, bueno, depende. Dice, los participantes formaban parte de clubes que variaban en grado atractivo o en el grado de en que el tema de discusión era relevante para la gente. Y Vamos aquí a los resultados porque es que si no al final. Bueno, dice, se rechazaba al desviante más que a los otros dos tipos, al conformista y al cambiante. Hay mayor rechazo en grupos cohesivos. Todo esto son muchas... Vamos a ver, no quiero pararme demasiado porque hay un montón de experimentos aquí, la verdad. Brown lleva a cabo otro experimento, Kruglansky y Webster en los kibbutz de Israel llevan a cabo otra serie de experimentos, pero tampoco me quiero parar demasiado. Kruglansky y Webster, no sé si lo habéis estudiado en otras asignaturas como motivación, tienen que ver con la idea de clausura cognitiva, de que necesitamos estructura en nuestras creencias, por así decir, que no sean incoherentes, ¿vale? Y entonces los grupos, las normas, etcétera, nos permiten eso, mantener esa coherencia, ese cierre cognitivo que le llaman también, ¿vale? Bueno, lo que decía antes, depende de quién se salte la norma, hay más o menos, o sea, los efectos son mejores o peores. Vimos ya en el tema 1 el fenómeno de la oveja negra, que es que si la norma se la salta un miembro del endogrupo, se está peor visto que si se la salta un miembro externo al grupo, ¿no? O sea, alguien que no sea miembro del grupo, ¿vale? Bueno, Márquez también lleva a cabo una serie de experimentos, dependiendo de si entiendes que la persona es simpática o antipática, si las normas son relevantes o no. Aquí un montón de resultados, la importancia de la cohesión, de la lealtad, etcétera, etcétera. Dice, se perdona más la desviación a los futuros líderes si van a servir a los intereses del grupo. Es decir, que se supone que en el futuro van a ser importantes, por así decir, se les permite un poco más de desviación, ¿no? Y la idea de que se admiten mejor las críticas de los miembros del propio grupo, lógicamente, que las del exogrupo, ¿no? Aunque hay casos en los que es al revés. Cuando hay mucha competición o un entorno, un contexto de conflicto entre grupos, las críticas dentro del propio grupo están muy mal vistas, ¿vale? Me viene a la mente, pues, yo qué sé, cuando Estados Unidos entró en Irak, pues hasta que se declaró la guerra se podía estar en contra, por así decir, y no estaba tan mal visto opinar en contra. Pero una vez que empieza la guerra, estaba muy mal visto allí opinar en contra, ¿no? Porque en ese entorno competitivo es como que todos debemos cohesionarnos, estar a una y que nadie se desvíe de la norma grupal, ¿no? Bueno. Todo esto de la, ya digo, es que el tema tiene una cantidad de estudios y de resultados importantes. Todo eso con respecto a las normas. Con respecto a los roles, a los papeles, por así decir, los roles son, pues, dentro de un grupo, eso, los papeles que asumimos, ¿no? Puede tener, está relacionado con el estatus, pero no es lo mismo, rol que estatus. Estatus es la posición que se ocupa en un grupo. Está relacionado, por así decir, con el nivel, podríamos decir, ¿no? Y el rol, la función, la conducta, el papel que juega quien ocupa esa posición, ¿vale? Pueden ser de tipo formal, que estén claramente descritas sus funciones, o informal. Se van, por así decir, cristalizando los roles, que es lo que suele ocurrir en grupos informales. Que cada persona va asumiendo su rol de líder, su rol de oposición al líder, de, yo qué sé, de persona constructiva, de quien aconseja, de todo eso, ¿no? Bueno, se pueden medir los roles con distintos tipos de instrumentos, ya sean sistemáticos, observación, descripción mediante test. ¿Para qué sirve esa diferenciación de roles? Pues de nuevo Brown, para conseguir las metas del grupo, si hay una diferenciación, una especialización, podríamos decir, puede que eso nos lleve a conseguir metas si diferenciamos, ¿no? El peligro es que una demasiada especialización puede hacer que uno no sepa nada de lo que está haciendo el de al lado, por así decir, ¿vale? Y eso puede dar lugar a problemas como el que pone aquí un ejemplo de un accidente de donde por especializar demasiado y que no hubiera comunicación, se llegó a este problema, ¿no? Bueno, nos permiten ordenar el grupo y hacerlo predecible, igual que ocurre con las normas, y, dice, los desviantes cumplen la función de definir lo que es y lo que no es el grupo, y de promover el cambio social. Es que ya veis que hay cantidad de experimentos aquí, no nos vamos a parar a hablar de todo esto, ¿vale? Quizá, bueno, esto lo veremos más bien cuando hablemos del liderazgo orientado a la tarea o el líder socioemocional, ¿no? Pero en ese sentido, veis, por ejemplo, habla de roles de tareas y funciones relativas a conseguir las metas que nos hemos propuesto, por así decir, y roles que tienen más bien que ver con eso, con las relaciones entre los miembros del grupo, ¿vale? Rol más bien social, de que todos estemos unidos, de que nos hacemos las normas, de que nos llevemos bien, ¿vale? Bueno, luego habría roles que pueden llegar a ser disfuncionales, ¿no? Bueno, aquí otra teoría de Mudrack y Farrell encuentra parecido con esos que acabamos de ver, roles relacionados con las tareas individuales de mantenimiento. Bueno, algunos han estudiado el cambio de roles, cómo van modificándose, bueno, pues de ser un futuro miembro del grupo a ser un nuevo miembro, un miembro de pleno derecho, un veterano, un exmiembro, etcétera, etcétera. Todo eso, es decir, no fijarse solo en un momento dado en el grupo, sino hacer un análisis diacrónico. Vamos a ver por aquí. Los roles son más espontáneos en grupos informales. Imagino que serán menos tipos de roles que en grupos formales como equipos de trabajo. Yo no diría menos tipos de roles. Yo creo que en un grupo informal se pueden crear muchos tipos de roles, quizá. Lo que pasa es eso, que no están prefijados de antemano. Son más espontáneos, eso sí, como dices, ¿vale? Pero yo creo que en número, en un grupo de, yo qué sé, 8 o 10 personas, puede haber 8 o 10 roles diferentes, cada uno asumiendo el suyo propio.
A lo mejor lo que pasa es que la actividad está como menos predefinida, ¿no?
Eso, la actividad o las funciones de cada uno están menos predefinidas, no están escritas, por así decir, ni están a lo mejor tan claras, pero que puede llegar a diferenciarse y a cristalizarse eso en unos roles bastante, vamos, estables a lo largo del tiempo, ¿vale? Por último, la jerarquía de estatus en los grupos. Hemos dicho que estatus y rol no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Dice, no solo implica patrones de prestigio, diferencia y sumisión, sino un reconocimiento consensuado del grupo hacia un miembro en particular, ¿no? ¿Cómo explicamos las diferencias de estatus? Se pueden explicar por el grado en el que se cumplen las normas. Veis, por ejemplo, dice que los miembros que participan e interaccionan más ejercen más influencia y tienen más estatus dentro de la jerarquía. La teoría de las expectativas de Berger y colaboradores. La idea de que todo está mediado por las expectativas que los miembros tienen sobre otros miembros, ¿no? Que el estatus depende de cómo los demás esperen, por así decir, que se va a comportar cada uno, ¿de acuerdo? O la idea previa o el prejuicio sobre el estatus inicial que cada uno tiene. Y por eso hablo aquí de profecía autocumplida muchas veces. Si las expectativas de inicio son que esta persona, pongamos por caso, sabe mucho de este tema, hagámosle caso, ¿vale? Claro, eso le concede un estatus que acaba haciendo, efectivamente, que tenga mayor influencia sobre el grupo y es como algo que se retroalimenta, ¿no? Pequeñas expectativas iniciales pueden al final confirmarse, pero no porque fuera verdad que esa persona sabía más, sino porque le hemos concedido ese estatus, ¿no? Bueno, Y al contrario, claro, dice, las desigualdades en expectativas crean desigualdad. Vamos a ver, más cosas que destacar por aquí. Dice que se aplica en grupos localizados, focalizados, esto no es localizado, focalizados en la tarea, pero no en grupos informales. Tres tipos de factores sociales, dice, características del estatus, recompensa social y patrones de intercambio conductual. Bueno, las características del estatus, pues si son atributos evidentes, ¿no? Claro, socialmente significativos, y alguno de ellos se considera más valioso. En algunos contextos puede ser más valioso, que te digo yo, ser muy conocedor de ese tema. En otros puede ser a lo mejor la edad, en otros puede ser el género. Y en otros casos esas características son difusas frente a los contextos donde son específicas. Bueno, voy sacando por aquí conclusiones para no leer todo. Lo que decíamos antes, de que las expectativas a veces se autocumplen y a veces las personas que actúan como si fueran miembros de alto estatus en un grupo que se está formando acaban siéndolo, porque los demás le acaban concediendo ese lugar, ¿no? De las personas que se sienten en la cabecera, que son más asertivas, que hablan más fuerte, con más seguridad, acaban teniendo mayor estatus. Se repite, se cristaliza y se tipifica ese estatus inicial, que no tiene a lo mejor que ver con el real, ¿no? Bueno, y aquí pues volvemos a investigaciones, metaanálisis sobre estatus en grupo. Bueno, yo creo que, a ver, destacar algo de aquí. Lo que decíamos aquí al principio, que las características de estatus afectan a través de las expectativas, más que directamente. Son las que median todo y las que pueden hacer que algo inicial acabe cristalizando en un estatus real final, ¿no? Bueno, cuando la diferencia de estatus es inestable, hay menos influencia que cierta. Bueno, vemos aquí un montón de estudios y no nos vamos a parar a verlos todos. Si queréis, yo creía que no iba a dar tiempo. Vemos alguna pregunta de examen para ver cómo podemos. A ver. Voy a intentar compartir una. A ver si puedo. Esto para acá. Voy a sacar aquí unas preguntas, vamos a ver. Vale. Dejo de compartir el esquema y comparto esta hoja de cálculo. Vale, con preguntas de examen. Bueno, aquí veis a qué examen corresponde, a qué tema, de qué tema es. Bueno, aquí pone tema 4 porque corresponde al capítulo 4 del libro, este tema. Bueno, por ejemplo, esta. Dice, en el estudio de Newcomb, en el Bennington College, las participantes que no cambiaron sus actitudes estaban influidas por los códigos de la universidad. B, mantenían como grupo de referencia su familia. C, estaban absorbidas por los asuntos de la comunidad. Pone los que no cambiaron sus actitudes, quiere decir, por así decir, los que no se dejaron influenciar, ¿vale? Yo creo que va a ser la B, ¿vale? Porque, a ver, bueno, espérate, que no le estoy aquí haciendo caso al grupo, al chat. Vale, B dicen por aquí. Yo creo que sí, porque eso se mantiene un poco fuera de la influencia de la institución, ¿no? Sí, eso es. Dice, según Cialdini y colaboradores, las normas prescriptivas son las normas morales del grupo. B, tienen que ver con el prototipo del grupo. C, se refiere a lo que los miembros del grupo hacen en una situación dada. Sí, las que te dicen qué es lo que está bien, lo que está mal y qué consecuencias va a hacer, va a haber si no hacen las cosas bien.
Entonces la hagan.
Sí, miramos por aquí a ver qué dicen. Estas ya no sé si se refiere a las de antes. Dicen CFA. Yo creo que va a ser la A también. ¿Vale? Más que a lo que hacen, es, que sería la C, a lo que hacen en una situación dada es a lo que deben de hacer. A lo que deben de hacer y a qué consecuencias va a haber sobre lo que hacen. A ver, esta dice, al combinarse los individuos en un grupo de tal forma que se observa una relación lineal entre el promedio del grupo en una determinada característica individual y un aspecto del funcionamiento del grupo, estamos ante una combinación de carácter interactivo, aditivo o multiplicativo.
Aditivo, ¿no?
A ver qué dicen por aquí. Aquí dicen A's y B's, si no me equivoco. Yo creo que es aditivo, porque si hay una relación lineal, ¿vale? Ahí está la clave, es como que se suma, ¿no? Lo que la, el grupo es el promedio de los miembros, ¿no? Sí. La estructura de un grupo tiene que ver con A, la diferenciación intragrupal, la inestabilidad y la cristalización de patrones de interacción. B, la diferenciación intragrupal, la estabilidad y la cristalización de los patrones. C, la uniformidad intragrupal, la estabilidad y la cristalización de los patrones.
Yo,
con
la
B, la B, dicen por aquí, a ver qué dicen en el foro este. B, pregunta. Pues yo creo que sí. Esas son las tres características que hemos dicho que definen la, la estructura, ¿no? Efectivamente. La teoría de los estados de expectativas trata de explicar A, el surgimiento del liderazgo en los grupos. B, la productividad grupal. C, la jerarquía de estatus en los grupos.
La otra era lo de la
profecía autocumplida. Eso, ahí lo hemos visto, efectivamente.
El surgimiento del líder. No, bueno. Sí, la A, ¿no?
A ver, ¿qué decís por aquí? CC. Yo también creo que es la C. ¿Vale? Aunque pueda tener algo que ver con el surgimiento del liderazgo, pero aquí lo hemos estado viendo relativo a eso, al estatus que cada uno ocupa. Está mediado por las expectativas que los demás tienen sobre uno, y cómo eso va cristalizando, ¿no? Sí, sí. Dice, cuanto mayor es un grupo, A, tiene a su disposición más recursos. B, tiene a su disposición menos recursos. C, existe menor diversidad entre los integrantes del grupo. Por aquí decís A también. Se supone que cuanto mayor es, más recursos, ¿no? Esa era una de sus ventajas. Efectivamente. Bueno, pues lo dejamos aquí, que van a tocar. Muchas gracias por vuestra presencia presencial y por vuestra presencia virtual. Y nada, lo corto la grabación, gracias.
No.